Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
No tenemos casa, nos quedamos en la plaza. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza.
Hace 12 años, un 15 de mayo, se oían estas cosas en más de 50 ciudades españolas. Eran manifestaciones contra la clase política. 12 años ya, ¿eh? 12 años. El 16 de mayo fueron desalojados, algunos de los manifestantes que se quedaron en la Puerta del Sol. Y el día siguiente, el 17 de mayo, se volvieron allí a concentrar 10.000 personas y se produjo la acampada de los indignados. Comenzó entonces lo que se conoció como el movimiento del 15M, hace 12 años. Bueno, este movimiento entendía que había que cambiar la forma de hacer política, que había que participar, que el sistema democrático tal y como estaba articulado no representaba a los ciudadanos. Aquel 15 de mayo, aquel 16 y 17 de mayo eran días de campaña electoral, días de campaña para las elecciones municipales y autonómicas. O sea, era la misma semana que esta. El lema fue democratizar la sociedad y, de hecho, las asociaciones, las personas allí congregadas, sacaron adelante un manifiesto que se llamaba Democracia Real Ya. Y reclamaba más participación.
Para expresar nuestra indignación, para que tengan muy claro que les falta toda nuestra credibilidad, porque conocemos toda la porquería que se esconde detrás de...
Democracia Real Ya. Ese fue el manifiesto y había una simpatía general hacia los indignados. El 81% de los españoles consideraba que los indignados tenían razón. Y se sentían identificados un 84% de los españoles. Y coincidían en pedir un cambio los españoles del sistema de partidos. Bueno, pues este domingo dicen algunos que el ciclo que comenzó el 15M probablemente se acabe. Después del movimiento de los indignados, Pablo Iglesias y algunos más tuvieron la habilidad de materializar el sentimiento de protesta, el sentimiento de insatisfacción con la democracia española. Se quería promover una democracia participativa, alejada del bipartidismo de PP y PSOE, y, bueno, Podemos apareció como la institución que podía encarnar ese deseo, como también Ciudadanos, de otra manera totalmente diferente, pero también Ciudadanos se presentaba como el partido que venía a renovar la vida política. La situación en la opinión pública no ha cambiado sustancialmente. O sea, las encuestas dicen que muy pocos españoles, solo uno de cada tres, considera que los partidos políticos son instituciones en las que se puede confiar. Hay un poquito más de confianza en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, pero la confianza en los partidos políticos es bajísima. Podemos y Ciudadanos, que son los dos partidos que surgieron para canalizar el deseo de otra forma de hacer política, bueno, pues en estas elecciones municipales y autonómicas probablemente van a sufrir un duro varapalo. En el caso de Ciudadanos, pues es que prácticamente podemos asistir a la desaparición. Los errores son claros. Rivera pensó que Ciudadanos no era un partido bisagra, sino un partido que podía ser el partido de referencia en la derecha por delante del Partido Popular. Podemos está en el gobierno y ha ido perdiendo apoyo. Ya veremos si consigue entrar en algunos parlamentos autonómicos. Hace 2 años Iglesias dejó la vicepresidencia del gobierno porque decía que iba a conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora habrá que ver si llega al 5%. El ciclo del 15M probablemente se ha acabado, pero la preocupación de los españoles y la insatisfacción de los españoles sigue donde estaba. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el Euribor sigue en su camino hacia el 4%. El índice de referencia para las hipotecas a tipo variable repunta hoy con fuerza y roza el 3,9%. Con ello, la cifra alcanza máximos anuales. Fernando Mañueco.
Sí, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de las hipotecas a tipo variable se ha colocado hoy por encima del 3,89%. Hace solo 6 meses se movía un punto más abajo. Ha subido con mucha rapidez. En diciembre de 2021, recordemos, el Euribor marcó mínimos históricos en el menos 0,51%. Esta escalada pone de nuevo contra las cuerdas a los ciudadanos que tienen que hacer frente a un crédito hipotecario a tipo variable. Con los datos de hoy, la cuota mensual de un crédito de 180.000 euros a 25 años al tipo variable del Euribor más un punto y con revisión anual va a pasar de 700 euros a algo más de 1.000. Y hay que pensar que el Euribor todavía no ha tocado techo. Se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir el precio del dinero un cuarto de punto en su próxima reunión prevista para mediados de junio.
Y encaramos la recta final de la campaña. Este domingo, día 28, tendrá lugar la cita electoral que, según las encuestas que hemos conocido hasta ahora, apuntan a un posible cambio en la Comunidad Valenciana, donde Vox podría tener la llave de gobierno para desbancar al actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Carlos Flores, candidato de los de Santiago Abascal para presidir la Comunidad Valenciana, ha asegurado a COPE que no concibe que su formación se quede fuera del gobierno autonómico.
Yo me presento a las elecciones para ganarlas, y si no las gano, para participar en el gobierno de la Generalitat Valenciana. No se me ocurre que un partido con 16, 18, 20 escaños en las Cortes Valencianas se vaya a quedar en la oposición o con los brazos cruzados.
Y como estamos contando, el paso de una dana mantiene en alerta naranja a esta hora, cuando son las 5:07, pues a Andalucía, y amarilla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La situación va a mantenerse hasta las últimas horas del día y se extenderá a este martes con avisos por fuertes precipitaciones en el extremo este peninsular, sobre todo, como digo, en Andalucía, donde no se descarta incluso granizo. Y Vinicius no se plantea su futuro fuera del Real Madrid, Luis Munilla.
La prensa brasileña lo ponía en duda anoche después de los insultos racistas en Mestalla, pero sobre todo porque es una circunstancia que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo en los estadios españoles. Sin embargo, la cadena COPE ha podido saber que Vinicius no se plantea su salida, Melchor Ruiz.
Bueno, pues a pesar de todo lo sucedido ayer en Mestalla, a pesar de los comunicados en redes sociales del propio futbolista y de su agencia de representación que habrían una posibilidad de salir de la Liga Española, lo que ha podido saber la cadena COPE es que Vinicius, a pesar de estar pasando el peor momento desde que llegó al fútbol español, sigue pensando en quedarse en el Real Madrid y en la Liga.
Vinicius ha recibido hoy el apoyo incondicional de Florentino Pérez y el Real Madrid ha presentado una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía General del Estado. España, además, está optando a la organización del Mundial 2030 y esto no nos coloca en buen lugar en la carrera hacia la elección. Hoy el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha condenado enérgicamente los hechos de anoche en Mestalla. Y también lo ha hecho, por cierto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por otro lado, mañana se nacionaliza como español el defensa de la Real Sociedad de Normand, que podría estar en la Liga de Naciones. Y tenemos jornada de descanso en el Giro de Italia antes del final en alto de mañana en Monte Bondone.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados marca el termómetro en la capital y el cielo está totalmente gris. En algunos puntos de la región incluso han caído ya las primeras gotas. El tráfico relativamente tranquilo hasta ahora, salvo la entrada por la 1 en Las Tablas y la M40 coslada hacia la A3. La autovía de Valencia además está cortada a la altura de Arganda, sentido Madrid, por obras en la calzada. Hay un carril habilitado en dirección contraria y limitada la velocidad a 60. La Guardia Civil ha encontrado 12 granadas y un mortero en el chalet de Pelayos de la presa, donde el sábado resultó herido un joven tras explotarle uno de estos artefactos. Está detenido por tenencia de explosivos, aunque sigue ingresado en estado grave en el Hospital de la Paz. También ha sido arrestada una segunda persona, otro joven de 26 años, que estaba con él en el momento de la explosión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Considerado como el gobierno del mundo en la sombra, la primera reunión del Club Bilderberg tuvo lugar entre el 29 y el 31 de mayo de 1954 en el hotel del mismo nombre en Oosterbeek, en Holanda. En un principio se fundó con la intención de fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, y desde entonces hasta hoy, una vez al año, líderes, políticos, expertos de la industria, las finanzas, la investigación y los medios de comunicación se reúnen en lujosos hoteles del mundo para debatir diferentes asuntos de interés común. El hermetismo en torno a estos encuentros es total. De hecho, a lo largo de los años se han generado infinitas teorías y especulaciones sobre sus objetivos y su poder. Aún así, se sigue celebrando. De hecho, este fin de semana ha tenido lugar la edición número 69 en Portugal, con un total de 130 participantes de 23 países diferentes. Entre ellos, el secretario general de la OTAN, la presidenta del Parlamento Europeo o, por ejemplo, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. ¿Qué se ha debatido estos días? ¿Qué decisiones se toman en estas reuniones? ¿Realmente se gobierna el mundo desde este club selecto? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Espera.
Es como todo muy misterioso, Marta. ¿No?
La verdad es que sí que es misterioso, y lo primero de todo es que lleve el nombre de club, ¿no?
Sí, eso también, ¿verdad?
Claro, es que ya, yo creo que este es uno de los principales problemas, claro. O sea, que quedan los hombres y mujeres con más poder del mundo, que le llaman club, y aparte la prensa no está invitada.
Exacto.
Y
todo
no
como con gran secretismo,
nada.
¿Verdad? Claro. Pues que vamos a pensar. Bueno, ¿qué es realmente?
Bien no queda.
¿Qué es realmente Fernando el Club Bilderberg? ¿Quién lo funda? ¿Por qué genera tantísima expectación cada vez que se reúne?
Bueno, la verdad es que este tipo de reuniones, como Foro de Davos y así, tan similares, muchos de ellos surgen después ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensemos que hay que reconstruir Europa, empieza la Guerra Fría, tenemos el Plan Marshall en de Estados Unidos para reconstruir Europa. Había muchas dudas, había muchas inquietudes, era necesario mucho diálogo, había que poner de acuerdo políticos con empresas, con militares, y yo pienso que todo este tipo de encuentros y de reuniones, bueno, es que fíjate, lo comentabas, ¿no? Son 69 años, desde el primero 70 años, yo creo que tenían unos objetivos en su momento muy distintos a los que han ido evolucionando, ¿no? Y el hecho es que se sigue manteniendo, o sea, yo creo que han ejercido una función muy clara, ¿no? Lo que pasa es que hay toda una serie de personas que, y hay muchas, ¿eh? Yo tengo, y no tiene nada que ver con un grado de formación o de suspicacia, o sea, hay mucha gente y gente muy culta que sigue considerando que esto es una conspiración, ¿no? Y dentro del club del grupo Bilderberg o Club Bilderberg es de los que más pertenece a las llamadas teorías de la conspiración, ¿no? Que es en la que dicen, bueno, que hay una serie de personas en el mundo que al final lo que quieren es crear un nuevo orden mundial y un único orden mundial desde el cual dominarnos a todos como si fuéramos marionetas o títeres, ¿no? Que nos están manejando con sus hilos. Y es un...
Bueno, ¿quieren hacerlo o que llevan haciéndolo desde 1954, que es cuando se fundó? Claro, porque esto es la cuestión también, ¿no?
A ver, Pilar, yo te diré qué cosas para mí... Yo pienso que no, yo en esas cosas soy más... quizás soy un poco bendito a veces, pero también te diría, es que a ver, hay... Quizá en algún momento, ¿no? Pero es que ahora hay mandatarios, o sea, está secretario general de la OTAN, estaba presidenta del Parlamento Europeo, o sea, ha ido el ministro de Asuntos Exteriores de España, recuerdo la que hubo aquí, creo que fue en Sitges, en España, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, que es que van realmente políticos, o sea, me cuesta mucho creer que haya políticos que están de paso y que se les haga partícipe de una reunión donde se está conspirando para dominar el mundo cuando este presidente de turno, al cabo de 3 o 4 años, dada la esperanza de vida ministerial que hay en Europa.
Sí, 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 sí.
Pues
a lo mejor es que antes de entrar les hacen firmar un documento de confidencialidad eterno o alguna cosa así que no sabemos.
Puede ser.
Continuar con la teoría de la conspiración.
Bueno, de hecho hay una norma que es que, eso como se dice aquí en España, se dice el pecado pero no el pecador, ¿no?
Sí.
Pues ahí creo que lo llaman el criterio Chatham o algo así, le llaman
sí,
que
es
que
es
el compromiso de Chatham. Bueno, que tú puedes compartir información que hayas escuchado ahí, si has asistido, uh-huh, pero no decir quién la ha dicho. De hecho, en realidad, sobre la mesa, luego evidentemente aquí hay mucha diplomacia, ¿no? Pero en principio las opiniones que se expresan allí son personales, es decir, ahí no se viene a dar una opinión de un partido, una opinión de un gobierno, ¿no? No son posturas predeterminadas que se hablan en un consejo de ministros de un país, etcétera. Es decir, es un encuentro entre personas realmente, no entre instituciones. Ahora bien, ¿por qué de alguna manera, cuando decía, bueno, cosas que no quedan bien, uno llamarlo club? Pero luego hay algo que sí que es... O sea, la palabra no es raro, ¿no? Pero es un poco sorprendente, ¿no? Que se mezclen las personas más influyentes del mundo que tengan que ver con la diplomacia, que tengan que ver con las responsabilidades de Estado, con empresas privadas, uh-huh, e incluso con la OTAN o organismos de defensa. Esto es un poco lo que, de alguna manera, despierta tantas suspicacias, ¿no? Dices, oye, pero... O de alguna manera queda mal, ¿no? Porque puedes entender que haya diplomacia, que hayan políticos, que esté defensa, pero ¿qué pintan empresas privadas en este encuentro? Yo creo que es el punto donde realmente al ciudadano medio más le cuesta o más de alguna manera siente esa sensación de, oye, ¿aquí qué pasa? ¿No?
Claro, porque, Fernando, ¿hay que cumplir algún requisito para ser invitado o simplemente ser alguien influyente?
Pues la verdad es que no son públicos los requisitos, porque hay una organización que son los que realmente invitan, son 130, que esto también, que luego alguna vez 130 aproximadamente, ¿no? O sea, de hecho, son públicos los nombres de los que asisten. Hubo un año que un medio de comunicación, creo que era británico, que ya se hartó de que todo esto era secretismo, uh-huh, era privado, no había nada. Y no sé cómo se lo hicieron, pero empezó a trascender, como buenos periodistas de investigación, a trascender temas que se estaban hablando ahí, etc.
Se infiltró alguien, vamos.
Se infiltró alguien y hubo una movida importante. Entonces ya desde entonces, al final, los propios que organizaban este evento dijeron, oye, vamos a hacer varias cosas públicas. Una, por ejemplo, vamos a hacer público quiénes son los asistentes, y se sabe, ¿no? Vamos a hacer pública la agenda, de qué temas vamos a hablar aquí. No vamos a hacer públicas las conclusiones, pero lo único que se pide es eso, que si alguien que asiste luego quiere compartir algo que ha oído, pues que diga lo que ha escuchado, pero no de quién.
Pero tú entiendes que son como mesas de debate, solo que con gente pues eso, muy influyente, muy poderosa sobre los temas que importan. Ahora vemos la agenda de este año, porque en realidad estaban todos los temas de los que estamos hablando constantemente, ¿no?
Sí.
Pues la inteligencia artificial, la guerra en Ucrania, China, Europa, el liderazgo entre comillas de Estados Unidos, la OTAN, India, las amenazas transnacionales, el sistema bancario, a ver, los desafíos fiscales, la política industrial, el comercio, la transición energética. A ver, pues eso, lo que está ahora mismo siendo debatido en todos los foros, en todas partes, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿entendemos que son como mesas de debate en que esta gente aporta sus ideas o cómo lo ve esto en el futuro o los miedos que tiene o por dónde va a ir las cosas? ¿Pero simplemente es debatir o se llega a algún tipo de compromiso común para ir en una línea o en otra?
A ver, yo pienso que entre 130 es debatir. Hay algunos encuentros globales más numerosos, hay mesas redondas aparte. Lo que sí que es verdad es que, y es otro de los temas que, como decía, que sorprenden, ¿no? Sí que de alguna manera hay también una regla no escrita, que una vez tú asistes, puedes de alguna manera quedar en contacto o puedes contactar a otra persona que ha asistido, y la otra persona tiene que tener la deferencia de por lo menos atenderte. No, no sé si es un político, un mandatario.
¿Cómo?
O alguien.
O sea, que es como una
queda un networking, de... lo que se llama en inglés networking.
O sea, de un sitio para hacer contactos, ¿quieres decir?
Efectivamente, queda el contacto. La asistencia al Club Bilderberg de alguna manera te obliga después a atender a una persona que ha asistido si tú has coincidido en los encuentros, ¿no? Entonces, yo pienso a la pregunta que tú me hacías, Pilar, yo creo que realmente que se habla de temas, son los temas más candentes, realmente se expone cada persona su punto de vista y no se pacta nada concreto, quedamos así, ¿no? Porque es que sería imposible, o sea, tú piensas 130 entre empresarios, mandatarios, ahí hay, como decía, pues representantes de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos, un año que fue Putin también, o sea, es decir, es que no se puede realizar un acuerdo ahí, es imposible, es realmente un encuentro de personas influyentes con su propio criterio, con su propia opinión y que de alguna manera comparten información, ¿no? Entonces, ahora, la información, Pilar, es poder. Y entonces, la información sobre los elementos de la lista de la agenda que has dicho es tremenda. O sea, este año creo que estaba el otro día hablábamos de OpenAI, pues está el CEO de OpenAI. O sea, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene previstos? ¿Qué, o sea, pues,
claro, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando el CEO de OpenAI llega, por ejemplo, a este club, va a decir cosas que probablemente no está diciendo en sus entrevistas a los medios?
Sí, estoy convencido que sí, que o por lo menos puede llegar a exponer inquietudes, posibles planes, es decir, piensa Pilar que...
Pero entonces sí que hay una información privilegiada, por decirlo así, entre comillas, que otro tipo de empresas que también acuden a este club...
Absolutamente,
pues claro,
sí.
pues tienen acceso a ella con anterioridad a otras muchas, y oye, que pues de ahí digo yo que se puede adelantar uno a muchas cosas.
Absolutamente, sí, desde luego acudir aquí representando a una empresa, bueno, o teniendo un poder en una empresa, es una ventaja competitiva, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Por eso la prensa se ha quejado mucho de este punto ciego, ¿no? Y por eso te decía en la introducción que probablemente lo más incómodo, lo más feo, por decirlo así, es esta mezcolanza entre representantes de empresas globales y empresas privadas junto con personas que ocupan cargos públicos, ¿no? Esta es la parte que más cuesta entender, porque aparte hay unas normas claras, ¿no? De libre competencia donde la información juega un rol. Para mí es la parte que no se entiende. Pero dicho de otra manera, al final, como el Foro de Davos y como muchos otros tipos de encuentros de esta índole, al final esto no deja de ser un negocio, ¿no?
Uh-huh. Porque hay más clubs de este tipo. No sé si exactamente con tanto misterio como este Club Bilderberg del que estamos hablando, pero bueno, no sé cuáles se pueden considerar. Tú acabas de decir el Club de Davos, por ejemplo, o bueno, el Foro de Davos. En ese caso no es club, claro, es el foro. Ya parece que cambia un poco con la denominación. Sí. Como tú bien dices, al no ser club, ya es distinto, ¿no? El grupo de los 30, yo qué sé.
Ha habido muchos. Y esto es muy típico del Reino Unido. El Reino Unido es donde se originan este tipo de reuniones. Muchas surgieron de muchas universidades. La Universidad de Cambridge, de Oxford, fueron los primeros que empezaron... para el grupo de Bloomsbury, ¿no? Cómo empiezan a surgir todo este tipo de reuniones entre gente influyente y que de alguna manera es verdad que al final el poder se ejerce cerca del poder. Y entonces, oye, al final las personas más poderosas del mundo juntadas y pudiendo compartir información, pues es evidente que eso tiene una utilidad y como prueba un botón, 70 años hará el año que viene del Club Bilderberg.
Y ahí sigue. ¿Y no es sorprendente que la época de las redes sociales, en la que casi todo se sabe, pues sigan manteniendo, por decirlo así, ese secretismo del que hablamos?
Bueno, los camareros que asisten son inmigrantes digitales, Pilar. Y nacieron con Twitter.
Pero no, hombre, no, porque digo yo que entre esas personas tan influyentes estarán también, si está el CEO de OpenAI, digo yo que habrá muchos de las empresas tecnológicas. Bueno, no sé.
Seguro, lo Fernando, que yo también imagino que debe haber aquí un
contacto. Cuando te inviten a ti, por favor, o sea, no digo que filtres, pero... porque eso estaría muy feo, pero avísanos para saber.
Pilar, yo te llamo desde ahí, hacemos la sección desde dentro del Club Inter, sin problema.
Es curioso todo esto, sin lugar a dudas. En fin, Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Y ahora hablamos de fútbol femenino con Iberdrola y con la Copa de la Reina, Elena Fornas.
Qué alegría, Pilar, sí, porque con cada partido de esta Copa de la Reina de Iberdrola pues están más cerca de cambiarlo todo, y es que todos tenemos que animarnos entre todos, porque por ejemplo, este martes 23 disfruta de las semifinales entre la Lama femenino y el Atlético de Madrid femenino, el miércoles 24 entre el Athletic Club femenino y el Real Madrid femenino, ambas, por cierto, a las 9 de la noche, y el sábado 27, bueno, descubre cuál de los cuatro equipos se corona como las reinas del fútbol en la gran final de la Copa de la Reina de Iberdrola, porque la igualdad en el deporte es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel.
Hoy nos hacemos eco de un usuario de TikTok que, bueno, pues ha alucinado con la duración de los audios que una amiga le ha mandado a su madre. Un audio de una hora. Que digo yo que le habrá contado todo lo que ha sido su semana, pues, pero vamos, con mucho detalle. En su móvil se pueden ver varias notas de voz de media hora, 50 minutos e incluso otras de más de una hora. ¿Tú eres de esos? ¿Eres capaz de dejar una nota de voz? Ya no te digo de una hora, pero hasta de 10 minutos. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez lo has recibido? ¿Qué haces con ellos? ¿Escuchas este tipo de audios de WhatsApp? ¿Qué cuentas ahí? ¿Pero qué cuentas?
¿Y qué haces mientras lo cuentas? Porque, ¿qué
claro,
haces?
Claro, yo qué sé.
Son 10 minutos, media hora, una hora. Estás haciendo cosas y estás hablando tú sola ahí grabándote.
Pero hombre, hacer cosas a la vez que estás hablando, pues hombre, te distraes, ¿no?
Sí, claro. Pero una hora, ¿no? O sea, estar sentado una hora hablando...
Pues, no, pero puedes estar haciendo gimnasia, por ejemplo, o en la bicicleta estática, bueno, con los auriculares puestos y vas contando.
Pero pues, imagínate que cuando le mete velocidad a la bicicleta estática...
No estás tú para hablar.
Me estás perdiendo resuello.
Efectivamente, pero sí, estas personas existen, nos lo cuenta Antonio de Madrid.
Buenas tardes, gente. La que tiene un problema con los WhatsApp eternos es mi novia. Se manda WhatsApp con su madre entre 45 minutos, hora, hasta hora y 20 he llegado a ver algunos. Y con sus amigas igual. Se intercambian WhatsApp de 40, 50, una hora y pico de tiempo. A mí una vez lo intentó conmigo y me mandó un WhatsApp de 40 y tantos minutos, y yo le contesté muy breve: mira, cariño, si es algo bueno, bien. Si es algo malo, pues lo siento, pero no me voy a escuchar 40 minutos de WhatsApp. Conmigo ya no lo hace más. Venga, un saludo a todos.
Bueno, pues nada.
¿Pero cómo se puede intercambiar WhatsApps con alguien de 45 minutos? Es que tiempo, ¿cómo escuchas tú eso?
Y aparte que es mejor llamar,
¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento del día?
Por eso, cierto, nos ha llamado la atención que la ambulancia que había de fondo, donde estaba hablando ese chaval, no acababa nunca de pasar.
A veces es lo que pasa con las ambulancias, con el atasco.
Exacto. 45 minutos de WhatsApp.
Tenemos que establecer también cuánto debería durar el audio. ¿Cuánto es mucho?
Cuatro minutos.
Ya dijimos.
¿Un minuto como mucho?
En un minuto se puede decir todo.
Un minuto, más o menos.
Pero máximo.
Dos.
Vale, dos.
Uy, yo creo que dos es mucho, ¿eh? Bueno, vamos a sacar de dudas.
No, pero a doble velocidad se queda en uno.
Bueno, a ver qué dice Javier.
Hola y adiós. Eso sería un WhatsApp para la radio, porque en la radio el tiempo es oro. Y entre que... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Os llamo desde Madrid, me llamo Javier. Y os voy a contar, ya se te acaba el tiempo. O sea, no se te acaba el tiempo, pero cuando vean un WhatsApp de 40 segundos, ya está fuera.
Bueno, está fuera. Tampoco...
Ya me estoy pasando, ¿ves? Pues hola y adiós.
Hola y adiós.
40 sí. Segundos está muy bien. Claro que 40 segundos para este otro oyente es muchísimo.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que hago es que escucho los 5 o 10 primeros segundos máximo. Si veo que el tema o lo que me quiere decir me interesa, vale. Si no, al carajo. Y no hay más, porque si no, te empiezan a contar unas cosas que dices, ¿pero esto qué es? Buenas tardes, gente.
Yo voy a contar aquí una historia personal, si me dejáis. Yo aprendí a contar las cosas en un minuto, cuando empecé a trabajar en la tele. Cuando empecé a trabajar en la tele, te decían, tienes 30 segundos, tienes 45 segundos, tienes un minuto. Y entonces me acostumbré a dosificarme mucho.
Claro,
dosificarte, dos ideas. Uh-huh. Yo creo que la solución es organizarse un poco la cabeza. Quiero decir, esto, esto y esto.
Pero hay gente que no tiene necesidad, entonces eso no lo ejercita.
Ya, pero es que entonces no te escucha nadie.
Yo, claro.
Este es el problema.
No te escucha nadie.
Bueno, pues te escuchan o no te escuchan. Realmente queremos que confieses si eres de los que envía notas de voz muy largas. ¿Por qué lo haces? ¿Qué necesidad tienes de contar tantas cosas en ese audio? Porque a lo mejor las tienes y nosotros no lo entendemos. Explícanoslo. O si eres de los que lo recibe y eres de los que eres capaz realmente, o incluso te gusta escuchar, pues yo que sé, a tu madre, a tu novia, a tu novia, durante 30 minutos ahí escuchándoles en ese monólogo.
Pero ¡qué valor! En yo, esa nota
de voz. Yo ahí puedo recomendar una serie de plataformas gratuitas de podcast. O sea, yo creo que sería más útil subirlo. Vamos, puedo dar los nombres. Son plataformas que te dejan subir a una cantidad. Se puede subir ahí y en vez de estar en WhatsApp, pues está en un...
En un podcast. Para compartirlo con todo el mundo.
¿Qué es lo que son?
Pero son
que
cloud, por ejemplo, no quieren compartirlo. Te permite subir... No, con todo el mundo no, porque le pones una clave.
Ah, entonces eso son también.
Los podcasts que solo van a escuchar dos personas.
Bueno, hablamos de audios de WhatsApp. Los que nos gustan son los que tú, como oyente de este programa, nos vas dejando, ¿sabes dónde, no? En el 607-150602. A ver de qué duración, por cierto. Oye, Fernando, me interesa mucho el tema que vamos a tratar, este efecto boomerang de las políticas de igualdad entre los adolescentes que se está notando y es muy preocupante.
Sí, han hecho un estudio muy interesante sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, lo que... están provocando, por eso decías tu efecto boomerang, ciertas políticas para fomentar la igualdad entre chicos y chicas, es que hay un rechazo por parte de los chicos, luego hay un temor a ser denunciado de forma falsa. Bueno, vamos a ver, porque es muy importante, Pilar, vamos a ver qué está pasando, porque es muy importante no hacer campañas buenas en abstracto, sino saber si los mensajes están llegando a los jóvenes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos
al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días, meses pensando en dolor.
Desde hace tiempo en España se llevan a cabo políticas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Estas políticas tienen buenos resultados entre los jóvenes, entre los adolescentes, porque nos sorprendemos en algunas ocasiones con que la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la protagonizan jóvenes. ¿Qué efecto están teniendo las políticas de igualdad? Hay chicos que se sienten criminalizados.
Y sí que es verdad que los hombres se pueden buscar problemas súper fácil ahora.
Denuncias falsas acaban colapsando las reales.
Cuando vas en contra del feminismo politizado que hay ahora, se te echan encima.
Nos sentimos algo criminalizados por todas estas leyes, son todo ideología. No podemos opinar en contra porque si no ya nos tachan de fachas, de machistas o de lo que sea.
Bueno, pues hay un sentimiento de criminalización, se sienten criminalizados algunos jóvenes. Y, bueno, como acabamos de escuchar, ciertas políticas feministas entre algunos no son bien recibidas.
Que está generalizando que las feministas, por ejemplo, o los feministas, son muy de dar su opinión de manera extrema.
En un grupo grande, si tú eres un chico, ¿vale? Dices, yo soy feminista, tal, te pueden llegar a tachar de hasta insultar.
El término feminazi, etcétera, 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 todo se está malinterpretando.
Por ejemplo, el Día de la Mujer y tal, y ahora hay como un aspecto de repulsión hacia ello.
Bueno, pues precisamente se ha hecho un estudio en el Centro Reina Sofía de FAD Juventud sobre esta cuestión, ¿no? Sobre los efectos que tienen las políticas de igualdad o las políticas feministas entre los adolescentes. Uno de sus investigadores es Estribor Kuric. Gracias por estar con nosotros, Estribor.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Y está también con nosotros Eva Martínez, socióloga y directora de Relaciones Institucionales del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Eva Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estribor, he visto en el estudio que, bueno, hay jóvenes que tienen temor a las denuncias falsas por violencia sexual, por violencia de género. ¿En qué se basa este temor?
Bueno, antes que nada es importante contextualizarlo en la investigación que hemos realizado, que ha sido de corte cualitativo y se ha basado en grupos de discusión y en talleres con personas adolescentes.
O sea, no es una encuesta solo.
No es una encuesta. La encuesta se ha hecho en investigaciones previas que sí que nos han permitido dimensionar, digamos, este tipo de posicionamientos que podríamos definir antifeministas o que podríamos definir de banalización de la violencia. Sin embargo, aquí lo que hemos hecho ha sido como tratar de comprender ese discurso y efectivamente, uno de los discursos que más se repetían en los talleres era un poco esta idea de los hombres están desprotegidos contra las denuncias falsas o la presunción de inocencia se ha perdido. Sin embargo, es fundamental enfatizar que cuando se profundizaba sobre esos discursos, se empezaba a preguntar de, vale, pero ¿y esto por qué lo estáis diciendo, de dónde viene. Desde la propia conversación con la gente joven y con las personas adolescentes salían contradicciones y salía una búsqueda y una necesidad de fuentes de información fiables, porque sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de peso.
Ya, pero si ellos tienen la percepción o el temor de que se van a producir denuncias falsas, ¿eso afecta su conducta?
Al final, evidentemente, la construcción del imaginario colectivo de la juventud se ve polinizado por este tipo de mitologías ligadas a las denuncias falsas o a la noche en el calabozo, o incluso era esta idea de que la violencia de género, si es de baja intensidad, no es un problema. Esto puede tener consecuencias sobre la conducta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es profundizar en estos conceptos y generar espacios de diálogo donde se puedan complejizar.
Eva, por tu experiencia, ¿existe este temor a una denuncia falsa?
Bueno, el problema, más que es verdad, ciertamente puede llegar a existir este temor, pero más en profundidad, en una sociedad en la que vivimos casi, pues donde la imagen, ¿no?, se va superponiendo a la propia realidad, ¿no?
Yeah.
Donde ante todo hay una sensibilidad, ¿no? Hay una primacía. Podemos plantearnos más bien, ¿no?, que si ciertamente cómo se mira, ¿no?, cómo se mira a la persona, o sea, en qué sentido esto responde a una realidad. Es posible que se den denuncias falsas, es posible, pero ¿a qué responde, no? ¿A qué realidad, en qué realidad estamos inmersos?
Sí, que lo mismo que decía Stribor, una cosa es la imagen que se tiene y otra cosa es la realidad. Hay una cosa, claro, que acabas de comentar, Stribor, que es preocupante. Una percepción de cierta tolerancia con una violencia de baja intensidad contra las mujeres. ¿En qué consiste esto?
Bueno, es cierto que hay un consenso muy elevado ante la idea de que la violencia de género es un problema social muy grave. Más del 70% de jóvenes de 15 a 29 están de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, en los últimos años sí que hemos visto un aumento. Antes era igual el 10% y ahora está en torno al 15 o el 20% ante afirmaciones de este tipo, de que la violencia de género de baja intensidad no es un problema, que podría asociarse con formas de violencia ligadas al control, por ejemplo, la vigilancia del móvil, los celos.
Que, por ejemplo, hay entonces un porcentaje que es significativo, ¿no? No mayoritario, afortunadamente.
Afortunadamente.
Que considera que eso, el control del móvil y que más conductas no son preocupantes.
Cuando nosotros preguntamos de forma abierta y cada uno se tiene que imaginar lo que significa violencia de baja intensidad.
Ajá.
Sin embargo, lo que vemos es que cuando preguntamos por conductas concretas que sí que suceden, vemos un aumento específicamente en este tipo de prácticas, las que tienen más que ver con la vigilancia y con el control. Muchas veces asociamos la violencia a simplemente la violencia física o como los casos más extremos, ¿no? Lo mismo ocurre con esta idea de asociar la violencia a un perfil concreto, ¿no? Asociarla a elementos como el consumo de alcohol o características así, que luego sabemos que no son determinantes.
Pero Eva, que curiosamente esta sería la generación que más sensibilizada tendría que estar a la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, lo que nos cuenta Stribor es que hay una cierta tolerancia. ¿Y esto cómo se explica?
Sí, efectivamente. Aquí hay un conjunto de factores muy interesante. Yo diría que en este camino, ¿no?, en este paso al tercer milenio de un feminismo bien entendido, ¿no?, se hace complejo, porque claro, si el feminismo al que aspiramos todas las mujeres y todos los hombres, ¿no?, consiste en reconocer, pues eso, una igualdad femenina que no requiera la cancelación de lo que es distinto, de la diferencia, sino todo lo contrario, recuperar ese valor o tener acceso, ¿no?, a las oportunidades que ofrecen las distintas sociedades, o entrar en una dinámica, ¿no?, de relación hombre-mujer, una relación dentro de un contexto social y familiar con actitudes determinadas, ¿no?, que responden a la humanidad más profunda que radica, que está en el corazón, una actitud de respeto, de cuidado, de conciliación. Pero claro, ¿qué pasa? Pues efectivamente lo que estamos mencionando, ¿no?, que todas estas formas de violencia, la física, la psicológica, pues prostitución, pornografía, acoso, ¿no?, Claro, está muy lejos de este camino hacia, hacia el feminismo. El feminismo como teoría política y compromiso, claro, se enfrenta a muchas dificultades. Hay todas estas tesis posmodernas, ¿no?, de relativismo cultural. Y que hay una desviación clarísima de la mirada hacia, pues eso, el predominio del deseo, el yo me determino, se ignora la riqueza de la diferencia, y claro, esto tiene una consecuencia.
Estibor, me decías que hay una cierta tolerancia a una cierta forma de violencia, pero también en las chicas, o sea, las chicas tienen también la percepción de que el que le miren el móvil o el que le digan según qué cosas sobre el modo en que están vestidas, yo qué sé, es que intento imaginarme lo que entienden por violencia de baja intensidad. ¿También las chicas son tolerantes a esto?
En todas nuestras encuestas nosotros hacemos la diferencia entre hombres y mujeres y efectivamente hay un porcentaje de mujeres que también se sienten alineadas con estas posturas. Sin embargo, en todos los casos los porcentajes son muchísimo menores que las de, que las de los hombres. Al final yo creo que resulta evidente también a la hora de explicar, ¿no?, esta tendencia, que el avance de los movimientos feministas en los últimos años han hecho sentir a muchos hombres que están perdiendo una serie de privilegios que ellos consideran que son sus derechos. Y esto genera una contrarreacción. En parte se puede ligar a dentro de los movimientos feministas diferentes derivas que han tomado, pero sobre todo yo creo que se tiene que ligar a la pérdida de ese consenso social que antes sí existía en contra de la violencia de género y que ponía en centro el valor de la igualdad y que hoy en día parece que se ha perdido un poco en algunos discursos políticos o mediáticos y especialmente vinculado al ecosistema comunicativo digital. ¿No? El hecho de que hoy en día es muy fácil acceder a informaciones parciales, noticias falsas o retroalimentar ciertos discursos en una cámara de eco digital, ¿no?
Ya. Bueno, pues nos quedamos con esta cuestión que nos señalan Estribor y Eva. Las políticas en favor de la igualdad no tienen un éxito mecánico. En algunos casos, como nos decía ahora mismo Estribor, provocan una contrarreacción, ¿no? Y en el mundo digital difunden discursos con una cierta tolerancia a la violencia de género, lo cual es tremendo, claro, porque teóricamente esta es la generación que más respeto tendría que tenerse, la generación que más conciencia tendría que tener de la igualdad entre los diferentes sexos, entre los dos sexos, y resulta que no. Es llamativo, ¿verdad, Pilar?
Muy llamativo, desde luego. Es como para seguir esta cuestión muy de cerca, ¿no? Vigilar lo que está pasando, este efecto boomerang que parece que está demostrando lo que estáis comentando.
Déjame que me despida de Estribor y de Eva. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, y ahora nos vamos a acercar hasta la frontera de Ucrania, concretamente la frontera entre Ucrania, Moldavia y Rumanía, muy cerca también de Odessa, muy cerca del Mar Muerto, porque hasta allí ha acudido Ángel Espósito con un equipo de La Linterna, se ha desplazado a esa zona para comprobar cómo se encuentra la situación a escasos kilómetros de la peor guerra de los últimos años, ¿no?, la que protagonizan Ucrania y Rusia desde hace ya, fíjate, casi año y medio. Es una barbaridad cuando Rusia invadía Ucrania. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, has estado en la frontera, allí sigue saliendo y entrando gente. Ahora, de hecho, entra más gente. No podemos olvidarnos nunca de los refugiados y, sobre todo, de los niños. Ángel, ¿qué has visto?
Mira, hemos estado en un par de centros de refugiados. Uno que lleva Pro Veritas, una ONG cristiana aquí con apoyo de CESAL, la ONG española, y otro de la ONU, de Naciones Unidas, con UNICEF. Y es impresionante, porque hay gente desde el primer día de la guerra aquí refugiada, hay gente que sigue saliendo. Hablamos mucho, por supuesto, de las mujeres y los niños, pero nos olvidamos de los ancianos, de los mayores, los hombres, por ejemplo, solos, viudos en muchos casos, y que allí no tienen absolutamente nada, ni siquiera quien les recuerde. Por lo tanto, la situación humanitaria sigue siendo atroz. De los 7 millones y pico que salieron en un año, se calcula que habrían vuelto más de 2 millones. Y en esa frontera es muy curioso cómo se viven las dos experiencias. Los que siguen saliendo huyendo del Donbass y los que entran desde Europa, que vuelven a casa o a lo que haya quedado de la casa, que esa es otra, ¿no? Me preguntabas por los niños. Hemos estado con unos cuantos. Mira, había un par de chavalas que se llaman Anastasia y Eleonora.
Sí.
Yo les preguntaba, Oye, ¿cómo seguís el cole? ¿Cómo? Y lo siguen online, gracias a los sistemas que les ponen en estas asociaciones. Mira, escucha.
Я училась на Украине на дистанционном обучении.
En Ucrania estaba ya estudiando en un programa online y aquí sigo haciéndolo en un programa coordinado con el gobierno ucraniano. De mayor me gustaría estudiar medicina y llegar a ser una dentista de éxito. Y en el futuro me gustaría volver a Ucrania para ayudar a la gente de allí.
Sus objetivos, sus sueños siguen ahí a pesar de todo, ¿eh?
Claro, ¿te das cuenta el tono de las chicas?
Sí.
Es impresionante, ¿eh? El tono como de pena, de tristeza. Luego había un denominador común cuando tanto a ellas como a las madres les preguntabas por el hombre de la casa, el padre, el marido, los hijos. Ninguna podía seguir hablando. Se echaban a llorar, se cogían de la mano, se miraban, porque en muchos casos el hombre es soldado, en otros casos dicen que se ha ido, quiere decir que ya ha muerto, y en otros casos no saben nada. Es impresionante, poner la piel de gallina, solo mirarles a los ojos y ver la pena que están pasando, Pilar.
No me extraña. Oye, Ángel, ¿y la seguridad? Porque estáis en una base rumana, porque los que protegen el espacio aéreo de la OTAN son soldados españoles.
Afirmativo, como dicen por aquí. Sí, aquí hay un par de destacamentos del Ejército del Aire, del mando de operaciones español, uno con un radar y otro en la base donde estamos con 7 aviones cazas, los F-18 famosos, tan de actualidad en los últimos días, por desgracia. Bueno, pues estos F-18 efectivamente hacen de policía aérea. En esta base donde vamos a emitir en directo hay alrededor de 140 soldados con un teniente coronel al frente y directamente estos soldados lo que hacen es salir cada 2x3, el ruido es ensordecedor en parejas, bien para patrullar, para entrenar o cuando la alerta salta porque digamos que los malos, que son los rusos, pues se han acercado demasiado o pueden acercarse demasiado. Hay destacamentos en, por así decirlo, toda la frontera este, desde los países bálticos, Polonia, Rumanía, el Mar Negro, y a nosotros, los españoles, nos ha tocado estas semanas esta franja de Rumanía con el Mar Negro, que es un sitio tan bonito como, como complicado. Mira, hemos estado con el capitán Barragán, que es un soldado que nos ha explicado cómo es esto, cómo es un F-18 y qué se siente dentro. Mira.
Nosotros debemos salir en menos de 15 minutos, pero una vez que aterricemos, también debe estar el avión listo en menos de 60 minutos. Parecido a un Fórmula 1, en cuanto el avión aterriza hay un equipo muy especializado de gente que trabaja contra reloj, igual que nosotros tenemos 15, ellos tienen 60, para volver a poner el avión listo para volver a salir.
Debe ser un espectáculo verlos trabajar, ¿eh?
Bueno, el espectáculo es de poner la piel de gallina. Cuando suena la alarma, que alguien da la orden, el controlador aéreo que está en Bucarest, da la orden de que un avión ruso se aproxima o está demasiado cerca del límite de Europa, en 15 minutos un F-18 ha despegado de aquí con el armamento y lo que sea necesario. 2 aviones salen en su búsqueda y en 10 minutos exactos ya están sobre, si es necesario, sobre la frontera de Ucrania. Es impresionante, es impresionante.
Bueno, es que estáis en una zona muy sensible ahí en el Mar Negro, un objeto de deseo por parte de Rusia, efectivamente, en esa frontera entre Ucrania y Rumanía, a muy pocos kilómetros de Odessa, un punto neurálgico fundamental, y vais a hacer la linterna desde ahí, así que no nos lo vamos a perder, Ángel.
Qué bueno. Pues gracias, aquí seguimos con 140 soldados nuestros. No olvidemos, como me dijo alguien, cuánto esfuerzo cuesta que estemos tan tranquilitos en casa, ¿eh? Pues estos están aquí para eso.
Pues sí, tienes toda la razón. Te escuchamos, Ángel, como siempre, en la linterna. Gracias. A partir de las 7.
Gracias, hasta Pilar. Luego. Adiós.
Adiós, chao. Adiós. A ver, Rosa Rosado, entonces. ¿Tú cuándo vas a mandar un audio? Porque tú mandas audios.
Sí.
¿Muy largo, por cierto?
Bastante.
¿Qué es bastante?
4 minutos.
Si has dicho antes que no deberían ser más largos de uno, ¿por qué no te aplicas el cuento?
Pues porque a veces me pongo a pensar y me extiendo.
incluso a veces tú
tienes una idea
y vuelvo a empezar varias veces
de lo que quieres decir, pero cuando lo estás haciendo, cuando lo estás grabando, de repente se te ocurren cosas y las vas diciendo también.
Efectivamente, entonces veo que
pero ese tipo de audios, ¿a quién se lo mandas normalmente?
Pues a gente, suele ser del trabajo normalmente.
¿Cómo del trabajo?
Pues del trabajo, pues mira, hay que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, papá, estoy pensando, mira, vete por aquí.
¿Y por qué no le llamas?
Pues porque es más cómodo mandar un audio.
Sí, a lo mejor con entretenimiento y la menos persona que la tiene que escuchar. Bueno pues vale, da igual. ¿Y a tu madre le mandas audios de 4 minutos?
No, me los manda ella a mí. Yo creo que esto lo llevamos en los genes.
Y te dice eso de, a ver, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Y mira, hija, te voy a contar. Mira, hija, te voy a contar que vino tu amiga Laura, ¿sabes? La hija de
Pepi. ¿Y qué tal
Pepi
estás? ¿Y el niño?
Ah.
¿Y qué tal el niño?
Eso.
¿Y en el cole? ¿Y los exámenes? ¿Y cómo está el tiempo en Madrid? ¿Y qué has comido?
Pero nadie le contesta.
¿Qué va? ¿Quién le va a contestar?
Es curioso esto de los audios de WhatsApp. Bueno, ¿qué duración tienen? ¿Los que tú mandas habitualmente o los que te mandan a ti? ¿Son demasiado largos? ¿No puedes con ellos? ¿Tienes que ponerlos a más velocidad? ¿Directamente no los escuchas? Eso es lo que te estamos preguntando esta tarde a ti, sí, a la gente. A
y,
ver.
Y nosotros estamos también contribuyendo a la causa porque hay gente que no tiene costumbre y lo acaban haciendo.
Venga.
Hola, gente. Yo los únicos mensajes, audios por WhatsApp que mando es para vosotros. El resto, todo llamada por teléfono, porque a mí no me gusta mandar mensajitos, me parece que es muy frío. Entonces, solamente son para vosotros. Un beso para todos.
Adiós. Oye, pues y nosotros que te lo agradecemos muchísimo. Sí. O sea, ¿te imaginas que hay oyentes, hay gente que los únicos audios que graba a lo largo del día son para mandarnos a nosotros en la tarde, para contestar o, bueno, participar, ¿no?, de los comentarios que aquí
y cuesta que los hacemos. Manden, ¿eh? Porque a veces te dicen, no, que me da mucha vergüenza, y les tienes que animar para que lo hagan y al final lo hacen, no pasa
sí,
nada.
Pero claro, es vergüenza
es
mandar,
mejor que os escuchéis.
Si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto que nos gusta tanto hablar con vosotros de esta manera?
Es mejor así.
Venga, hablamos hoy precisamente de eso, de los audios de WhatsApp. Si te gustan, si no te gustan, si son muy largos, si no los soportas, si te encanta y los grabas hasta de media hora. Venga, confiesa. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda...
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroën.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.